Kyrie was available on the draft board. He's one of the best point guards that we have in our league. So, it was an easy choice for me.
Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos, emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de fútbol y compañía.
También en playoff.
Si nos siguen en Twitter,
la cuenta es @verabasket.
Podrán recibir alerta de transmisión de algún partido el mismo día de emisión en veramás.com.uy. Además de una selección de retweets de jugadas y comentarios del mundo NBA y breves, casi espasmódicos comentarios de nuestra propia cuenta. Verabasket también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA Verabasket, todo junto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Tanco y esto es Verabasket, un podcast dedicado pura y exclusivamente a drenar nuestras ideas, traumas, vicios, daños colaterales provenientes del consumo patológico que tenemos de la NBA. En este caso, nos juntamos a hablar con un invitado especial, trajimos a un invitado, que es uno de los mejores bases que tiene el básquetbol uruguayo, el mono Federico Abbosi. Hablamos de sus equipos preferidos, tiramos algunos postazos y reflexivos de media temporada, discutimos la posibilidad de que a Cleveland le peguen el palo durante estos playoffs y LeBron James, después de 7 temporadas, pueda caer antes de llegar a las finales de la NBA. Le voy a pedir ya a un nivel espectador y consumidor del NBA League Pass que me digas cuáles son para vos los 3 equipos más divertidos de esta temporada.
Pongo primero, por una cuestión de gustos y por una cuestión de simpatía, que es Golden State, que me parece fascinante ver el equipo cómo se fue asentando a pesar de las lesiones y a pesar de las rotaciones.
Claro, no sos de los que, por ejemplo, dicen que Golden State todo lo que hizo fue sacarle la gracia a la NBA. Lejos de eso, disfrutás cada noche de Golden State.
Me pasa que hay gente que me dice, no, me aburre ver a Golden State, y no lo considero así. Entiendo que es una cuestión de gusto, es una cuestión de opiniones, pero ver un equipo que se pase la pelota de la forma que se la pasa a Golden State, ver un equipo que es capaz de anotar 20 puntos en 4 minutos... Y a mí me encanta verlo jugar, igual que me encanta ver jugar a San Antonio, cómo se pasa la pelota de una forma más estructurada, ¿no? Sí. Entiendo que Golden State, hacer jugar a McGee, hacer que McGee luzca dentro de una cancha de básquetbol, merece el reconocimiento unánime de cualquier aficionado del básquetbol. Es hermoso ver a Curry, es hermoso ver a Thompson cuando se enracha, y es increíble ver a Durant disfrutar de este juego, que es el que mejor lo domina de la liga, ¿no? Verlo con la pelota en las manos y saber que puede pasar cualquier cosa, que puede pasar lo que él quiera, a mí me recontra divierte. Momentos cuando están mal, esta temporada han remontado 20 puntos más de una vez, han ganado defendiendo, han ganado atacando, han perdido partidos increíbles.
A mí me fascina Golden State. Tengo solo una pequeña, digamos, contraindicación, que es cuando están muy displicentes. Naturalmente hay partidos que arrancan pelotudeando, que es como que claramente te das cuenta que no están defendiendo, que el Gordo Green está tratando de sumar estadísticas y que, en fin, tienen como una displicencia natural por su superioridad y porque también en la naturaleza humana está esa cosa de, bueno, generémonos un desafío. O sea, me sacan 8, 12, ya la vamos a dar. Sacan 16, sacan 22, y bueno, ahí prenden. Y ese momento es divertidísimo. Cuando prenden,
sí. Hay momentos que es esa displicencia generalmente personificada en el Gordo Green, ¿no? Que como que se va.
Y ese que marca el tono.
Ese que marca el tono, muchas veces, ese que marca el tono, y cuando se enchufan también ese que marca el tono. Y además creo que les pasó algo que fue. Ellos ya consiguieron algo que no van a repetir, que es el 73-9. Ya saben que no pueden ir por eso. El ir por ese récord también les pasó la factura en los playoffs, que los drenó durante la temporada. Tuvieron un sprint final de temporada regular increíble, que perdieron partidos que tenían que haber ganado, que le terminan ganando a San Antonio, que le rompen aquel invicto de locatario que tenía. Y eso lo pagaron en los playoffs y lo terminaron pagando a la larga en esa temporada que pierden contra Cleveland. Entonces, sabiendo de que no van a superar eso, sabiendo de que van a tener el 1 la temporada, se permiten momentos de displicencia, pero cuando están enchufados, sigue siendo para mí el equipo que más divertido es.
Otra cosa que también es divertido de ver, y que vos lo comentaste, es
ver cómo ocupan los lugares que quedan por las lesiones. Es como desafiante verlo jugar sin Curry. Un rato, después querés que vuelva porque da, si no, no hay fiesta. Sin Curry no hay fiesta. Pero y entonces, y después se lesiona Durant y ves, bueno, ¿cómo tapan eso? ¿Cómo, y lo arreglan? ¿Cómo van a arreglar eso en el aire? Es divertido de ver también. Es como desafiante desde el punto de vista basquetbolístico.
Ellos claramente son juegan mejor. Si falta Curry o si falta Durant, sufren muchísimo más, me parece a mí, ¿no? La ausencia de Curry. Sí. Porque cuando no está Durant, ellos juegan durante esto, cuando volvió Curry, no estuvo Durant, que volvió totalmente encendidísimo, ellos volvieron a jugar a lo que jugaban hace dos temporadas cuando consiguieron ese récord. Es mucho más fácil, es mucho más natural para ellos. Durant lo que hizo fue llevar a ese equipo del 9-3 al 10.
Al invencible.
Al invencible. Entonces, cuando no está Curry, pierden la esencia de su juego. Igual son un equipazo y son muy difíciles de ganar. Cuando no está Durán, tiene como un funcionamiento natural. Si falta Curry, falta la magia, le faltan...
Y los espacios, sí, toda esa cosa, esa ebullición que tiene a partir del tipo que más ha cambiado el juego en los últimos años.
Evidentemente.
Cuando digo el juego, me refiero al básquetbol en general.
En general, la concepción del básquetbol, la concepción de eficiencia del básquetbol, este espacio de entretenimiento de todo, ¿no? El impacto de Curry, de su forma de jugar, lo tiraban en el, o sea, se ha perdido un montón de partidos esta temporada y va camino de obtener la cuarta mejor marca de triples anotados en una temporada, y las otras tres son de él.
Está camino al MVP, está camino para pelear el MVP Curry perfectamente. Si termina completando la cantidad de partidos que tiene que completar, que es como cerca de 60 más o menos, podría ser el MVP sin demasiada polémica. Está entre él, LeBron, Durant y Antetokounmpo y algo de DeRozan, yo qué sé.
Sí, dependiendo de dónde lleve Milwaukee.
Embiid. Bueno, uno de mis equipos más divertidos de la temporada es Philadelphia 76ers con Embiid, como ponían en los pizarrones de carnaval. Con Bananita González.
Era el reclamo, la forma de traer a la gente, porque sabemos que ese es un equipo que su futuro está directamente vinculado a la salud de Embiid.
Y su presente, cuando Embiid está, ese equipo se transforma en una bestia hambrienta. Y cuando no está Embiid, bueno, defensivamente, por ejemplo, la diferencia es gigantesca. Les cuesta mucho más defender porque no hay una bestia ahí tapando todo,
absolutamente todo.
Y ofensivamente no tienen el tipo que le saca la ventaja naturalmente. O sea, que recibiendo la pelota ya tiene la ventaja porque no hay nadie que lo pueda defender en esta liga. De hecho, es divertido ver a Filadelfia porque además retoma formas que no están ya siendo tan usuales, que es el isolation, el posteo. Porque cuando un jugador es tan determinante, a cagar con el paradigma.
En la pelota para él.
Exacto. Se acaba. La pelota y dale. Y que él, y desde ahí empieza todo. Ayer, por ejemplo, contra Boston, era indetenible. No tiene cómo defenderlo. No hay uno en Boston que lo pueda ganar. Es un 8 muy peligroso, Filadelfia. Es un 8 potencial muy peligroso porque en un playoff, ¿cómo haces para ganarle 4 veces a Embiid? Es tan dominante, pero tan dominante. Y bueno, ayer, claro, Boston estaba sin Kyrie Irving, que sin Kyrie Irving no tiene chispa ese equipo, entonces no.
Hicieron
no
80 puntos, estamos claro. Hablando que es un disparate. 80 puntos en la NBA, un equipo como Boston.
No pudieron anotar porque no tiene chispa, no tiene. Y ese no tiene la primera media ventaja. Kyrie te saca la primera ventaja, siempre la genera él. Después hace, o anota él, o la pasa.
Genera.
No
sé. Pero el problema de defenderlo en Embiid. Lo va a tener Boston, lo va a tener.
Exacto.
Casi todos los equipos de la NBA porque está dejando de existir esa figura de jugador dominante desde el poste, porque necesitas centros, necesitas internos que tengan mucha más movilidad y mucho menos peso para poder defender unas situaciones así, y abriendo la cancha con Redick. Y es un equipo que por fin, después de
Ben Simmons es divertidísimo. Ya
era divertido el año pasado a Filadelfia con otros resultados, evidentemente. Ya fue un equipo divertido de ver, después de años de oscuridad, la más absoluta oscuridad reciente de la NBA, Y pasó de ser un equipo divertido a ser un equipo divertido y competitivo y peligroso.
Sí, totalmente, totalmente. Es una. Espero, no creía que fuera a suceder antes de la temporada. Pensé que iban a quedar afuera de los playoffs. Sigo pensando que tienen chances de quedar afuera de los playoffs. Pero espero que entren, porque me parece que quiero ver a Embiid en playoffs.
En playoffs.
Lo quiero ver. Realmente es impresionante el dominio que tiene Embiid dentro de una cancha. Es como muy difícil de ver un jugador que domine tanto, y mucho menos en este momento del básquetbol y por cómo se juega el básquetbol, un jugador que domine tanto desde el poste y desde su tamaño. Lo que pasa es que tiene una movilidad insólita para ese tamaño también. Y eso es lo que a uno le hace pensar que su físico tampoco le va a aguantar demasiado, porque es eso, cuando jugó el partido ese contra Oklahoma, que fueron a tres alargues y que termina ganando Oklahoma, la sensación es,
se va a romper,
sáquenlo. Hay una tapa que le mete a Westbrook en el segundo alargue, creo que es, o en el primero, no sé, que el tipo venía muerto, venía boqueando, volviendo, y lo ve penetrar y lo va a buscar con lo último que le tiene, le pone una tapa allá arriba. Y bueno, después de eso le costó 4 partidos. Estuvo 4 partidos sin jugar en Embiid. O sea, realmente le pasó factura a su físico. Su físico le cobra cada uno de esos esfuerzos, porque es insólito que pueda llevarlos a cabo con esa osamenta, esa cosa monumental que tiene.
Y es un prejuicio positivo confirmado de lo bueno que es, ¿no? Lo que uno, ese tipo de jugadores que tenemos la duda sobre la resistencia física que puede, con la que se enfrentan al desafío tan exigente que es la NBA, y uno cuando lo ve y lo ve rendir y confirma ese pensamiento que tiene de que es buenísimo, de que es un jugador que puede marcar una época, está diciendo que no se rompa, que no se rompa, que no se rompa, que no se rompa, no vayas,
no vayas,
no vayas, hoy que descanse, por favor, porque en realidad todos estos jugadores, siempre el salto de calidad es verlos en playoff, ¿no? Ellos saben de que están hechos o de que se están haciendo para llegar a abril y rendir en abril. Y
justamente tengo para preguntarte, así empecemos con y terminemos en realidad con nuestras con nuestros postazos y reflexivos. ¿Quién queda fuera en el este? Tengo 5 equipos y hay 3 lugares: Detroit, Indiana, Nueva York, Filadelfia y Milwaukee. Digamos que básicamente los, o sea, los New York Knicks están afuera, ¿no? Son, en realidad son 4 y uno queda afuera, ¿no?
Los Knicks, yo tengo apuntado los Knicks, porque los efectos del huracán Phil Jackson, Carmelo Anthony,
siguen,
es como el New Orleans con el Katrina, que se encontró, le costó volver a construir esa ciudad maravillosa, pero en un año no se puede borrar todo lo malo que se lleva haciendo durante 5 o 6 años, y por más que hubieron momentos muy buenos en la temporada y no están tan lejos en la clasificación, y seguramente ese equipo vuelve a ganar partidos, y a medida que si no hay lesiones, es lo que hablábamos recién, si Embiid aguanta el resto de la temporada, Filadelfia se va a meter, pero si Embiid sufre alguna lesión, es muy probable que ese equipo se caiga.
Sí, y hay una inconsistencia propia de la edad que tienen sus figuras. Está Dario Saric también, que es un tipo joven, que tiene 24, 25 años nomás. Pero Ben Simmons tiene 21, Embiid tiene 24, Saric tiene 25, sacando a J.J. Redick y ahora llevan a Trevor Booker. Sacando a J.J. Redick, que es la pieza fundamental.
Y el que tiene la experiencia de haber jugado.
Pero son veteranos que entran y salen, ¿no? Los otros veteranos no aportan demasiado. Realmente no cambia mucho si entra a Trevor Booker o no entra a Trevor Booker, o si juega, ya no recuerdo quién más tiene. Bueno,
Bates,
por ejemplo.
Mejor en un rol más secundario. Exacto, sería una mala señal que jugaba muchos minutos.
Totalmente, y verdaderamente no aporta demasiado. O sea, Covington también es chico. Covington tiene 25 años, 26 años, y es un jugador que hace una temporada que juega 35 minutos.
Sí.
Partido, digamos. Entonces,
no va a caer el peso.
La propia de su juventud, me parece que lo lleva a estar en una zona de riesgo. De cualquier manera, en esta instancia, a mitad de temporada, están Indiana sexto con 24-21, Milwaukee con 23-21, Filadelfia 21-20 y Detroit 22-21. Hay uno de esos que no va a entrar. O sea, son 6, 7, 8 y 9, y hay uno de esos que no va a entrar. ¿Cuál es el que no va a entrar para vos? Bueno.
Detroit.
¿Detroit?
Si tuviera que elegir uno, Indiana creo que va a entrar. Indiana nos tiene que ayudar a confirmar, a reafirmar el prejuicio que hablan contra de Oklahoma y de Westbrook.
Y además es un prejuicio positivo con respecto a lo que son Oladipo y Sabonis, que la NBA ya los daba por desechados, que eran basura, que había que tirarlos para alguna papelera, la que hubiera más cerca. Y finalmente son jóvenes, o sea, tiene 25 años Oladipo, va a ser All-Star, tiene Sabonis tiene 22 años y va a ser un jugador funcional toda su carrera, va a tener una carrera en la NBA Sabonis, sabe jugar al básquetbol.
Además tiene la temporada de Indiana es regular, Indiana no fue como, por ejemplo, Orlando, que sabíamos que se iba a caer, o no tuvo ese vaivén. Indiana lleva desde va a 45 partidos, lleva desde el comienzo de temporada siendo competitivo, siendo un equipo que está en zona de playoffs permanentemente.
Sí, la única forma de que se caiga a pedazos es que se lesione el Adipo.
Sí, cambiaría radicalmente ese equipo.
No tiene cómo sostenerlo.
Milwaukee creo que también se va a meter. Milwaukee, por más que fue un poco más irregular, es otro de los equipos que es muy divertido de ver, porque estamos viendo el básquetbol del futuro. Estamos
viendo
Antetokounmpo. Sí. Y ese equipo de jugadores fibrosos, jugadores intensos, de cambio de marca en absolutamente todas las situaciones de cortina. Y deseo que no se caiga, de que juegue playoff. El año pasado me parece que estuvieron muy cerca de eliminar a Toronto, y cuando lo tuvieron que eliminar les pesó precisamente pasar de fase. Y Detroit lo veo como un equipo muy guerrero, como un equipo luchador, pero con menos talento que los anteriores, y quizás por la narrativa de la NBA paguen esa falta de talento.
De la superestrella. Drummond en este momento está teniendo una temporada histórica para él, en eficiencia, en rebotes, en tapas. Igualmente sigue siendo un jugador rarísimo que lo ves y no sabes si es lento, si no, si es atlético, si no. Es una cosa muy extraña, a veces parece una bestia indetenible y a veces parece la nada misma. Tiene los problemas de los libres, que es muy difícil.
Es un handicap muy grande.
Claro, es muy difícil tenerlo en cancha, los cierres. Y no sé, es contradictorio. Ahora está lesionado Jackson, ¿no? Reggie Jackson. Y sin Reggie Jackson no tiene sentido.
No tienen.
Habían arrancado muy
la
bien.
La forma de juego pierde la esencia de ese equipo, digamos.
Y sí, porque la esencia es el pick and roll entre Reggie Jackson y Drummond. Y si no tienen eso. Ish Smith es un muy buen base suplente y le funciona mucho, pero jugando 30 minutos no es lo mismo. Y en definitiva, lo otro que habían conseguido era adición por sustracción, digamos, ganar con la ida de Morris y poniendo a Tobias Harris de 4, que eso le abrió un panorama a Tobias Harris que lo ayudó muchísimo y le está haciendo tener una temporada también de pico de rendimiento para él. Pero es difícil de sostener eso. Es que es como. Igualmente, a mí me parece que los cuatro se pueden caer. Estoy en una posición estúpida, muy poco atractiva para cualquier oyente, que es que, no sé.
El margen es muy chico. Todos estos equipos están a una lesión de entrar en una racha negativa que los haga salir. Mismo Nueva York puede trepar.
Todos me dan la sensación de inconsistencia, finalmente. Indiana es como que el que está más o menos sólido, porque gana y pierde de manera más o menos regular. Pero los otros tres tienen como rachas de 2 semanas que parecen que sí, que entraron en circuito, y después 2 semanas que se van para atrás.
Sí, que desaparecen.
El que viene peor en este último tramo es Detroit, que viene 3-7, pero ya te digo, es sin Reggie Jackson. Hay que ver si vuelve Reggie Jackson, cómo se reacomodan las piezas ahí. Después, por último, tenemos la misma situación en el oeste, y te quiero preguntar quién queda afuera en esa conferencia. Están Oklahoma, Portland, Los Ángeles Clippers, New Orleans y Denver. Uno de esos 5 va a quedar afuera.
Es difícil también la elección. Yo pensaría que puede estar entre los Clippers y Denver. Oklahoma va a entrar, Portland va a entrar.
Sí,
Portland siempre entra, sí. Lillard siempre hace temporada. Quizás es uno de los jugadores más infravalorados de la NBA, porque siempre lo pone competitivo a Portland. New Orleans, con ese 4-5,
Rarísimo. Del paradigma, del nuevo paradigma del básquetbol. Sí, pero está,
pero eficientes, son dominantes, son eficientes, son muchos puntos realmente de la mano, rebotes.
Anthony Davis está teniendo una temporada gigantesca. A mí Cousins me sigue dando negativa la cuenta de Cousins, sobre todo por lo que es atrás.
Por lo que es atrás y por la cabecita. Esa cabecita.
Claro, lo que genera anímica y psicológicamente alrededor. Es como siempre está al borde del desborde, por decirlo de una manera complicada y necesariamente. Y está todo el tiempo. Es como un ciclo tímico, o sea, se enchufa y bueno, y después tiene toda una cantidad de actitudes. Hay veces que no rola y decide que él no va a rolar más y va a hacer pop todas las veces.
Empezar a meter le condicionó totalmente el juego, meter de afuera, porque ese tiro de tres que tiene un porcentaje aceptable para, sobre todo para el tamaño que tiene, muchas veces le hace olvidar lo dominante que puede ser cerca del aro.
Sí, yo creo que además cuando tira tres es la mejor de las veces. Muchas veces hace el pop a un mid-range insostenible.
Claro, que no, como, es un punto
¿qué
medio.
¿Qué estás haciendo ahí? Pero aparte, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué te la vamos a dar? ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Vas a penetrar? Porque ahí él quiere agarrarla y jugar uno contra uno de frente desde la media luna. Es imposible.
No hay espacio, no tenés el físico para eso.
Claro, vamos a perder tiempo y movilidad y en fin. Todo esto se suma a que le cuesta muchísimo conseguir un quinto titular que cierre, porque es Jrue Holiday, Etuan Moore, Anthony Davis y Cousins, y el quinto es Rondo, que siempre está al borde de ser disfuncional, o Frazier. No, Frazier no está ahí. No. ¿Cuál es el otro que están utilizando? Ah, el. ¿Cómo se llama? Que jugaba Clark. Ian Clark. O sea, es un quinto jugador
muy agarrado de los pelos.
Sí, claro.
Realmente también. Y al Clark tiene esos momentos de que la mete de afuera y.
Y se abre todo. Ellos necesitan gente que la mete de afuera, justamente, para poder generar espacios en ese ataque. Y Rondo no lo hace. Lo que genera Rondo es movilidad. Pero también depende de cómo.
Necesita la pelota absolutamente para poder.
Exacto.
Necesita apretar Rondo, necesita apretar Davis, necesita la pelota Cousins, más si su objetivo es abrirse y penetrar. Igual creo que les va a dar para clasificar.
Holiday también necesita.
Y Holiday también. Es un equipo que en ese sentido me parece que clasificarán a los playoffs y se aseguran perder en primera ronda, ¿no? Por eso, porque tienen muchos jugadores de perfil de ciclotímico, de bueno, hoy estoy bárbaro y hoy estoy horrible. Y es una lástima por Anthony Davis.
Sí,
¿no?
Sí,
que está en un hábitat en el cual nunca se va a potenciar su capacidad de liderar una franquicia ganadora, ¿no? Ganadora sí, no digo que vaya a ganar el anillo, ganadora digo de que pueda competir seriamente por llegar a una semifinal o una final de conferencia.
No sé si puede liderar igual. Eso también es una cosa que tendríamos
pero
que
hacer con el tiempo. Con otro tipo de jugadores al lado.
Sí, con otro tipo de institución.
Claro.
Una franquicia que lo empodere.
Lidiar desde lo estadístico. ¿No? Quizás no desde lo anímico, sí. Pero sí desde lo estadístico. Es bueno, un jugador que puede ser 28-14 y llevar al equipo a otro nivel.
28-14 son 28 puntos, 14 rebotes.
¿Sabes? Exactamente, no una medida.
Porque nosotros hablamos en números clave, parece los códigos de los policías. 10-3, ¿no?
Exacto, o 28-14. O la presión de alguien, ¿no? 10-7.
Exactamente.
13-7.
Exactamente. Bueno, así que para vos está entre Denver y Los Ángeles Clippers. Uno de esos dos.
Sí, ojalá entre Denver. Porque.
Sí, han hecho las cosas muy mal de todas maneras, ¿sabes? Porque Jokic. Que esa era una de las confirmaciones de tus prejuicios positivos, que es que el hombre blanco, el grande blanco.
El grande blanco la pasa bien.
El grande blanco la pasa bien, es muy disfrutable pasar la pelota de grande blanco, uno lo ve con Margasol, lo vio con Sabonis hace.
Sabonis, Divac, Pau Gasol también la pasa muy bien.
Muy bien.
Quizás esa limitación física de no poder jugar por encima de su rival le genera la necesidad de destacar desde la parte técnica.
Muchas y Europa, veces, ¿no?
Europa que hay menos espacio, Europa que es más difícil hacer anotar, le genera esa capacidad de pasar la pelota. Todos crecen, en Europa les enseñan a jugar al básquetbol pasando la pelota. Y en Estados Unidos
es el uno por uno.
Es el uno por uno. Eso lo aprende más, seguramente lo aprenderán en ese concepto en las universidades, pero cada vez menos pasan por las universidades, cada vez menos en la universidad tiene que ganar, y para ganar es el uno contra uno, y creo que de esa formación es que el hombre grande el blanco grande el la blanco pasa grande. Muy bien.
Sí, totalmente.
Es muy disfrutable.
Jokic es para mí lo más parecido a Sabonis que hemos visto dentro de una cancha. No así el hijo de Sabonis. O sea, se parece mucho más Jokic a Sabonis que Sabonis a Sabonis.
Ninguno de los hijos de Sabonis se parece a Sabonis. Hay otro que está jugando en España. Que
¿ah, sí?
Sí, pero más chico, jugando a otro nivel. Y es muchísimo más bajo. Es otro perfil de jugador. Y está, sabemos que es hijo de Sabonis. Claro. No por su forma de jugar, ¿no?
Exacto, no, para nada, no. De hecho, Sabonis, si no se llamara Sabonis, nunca diría que es el hijo de Sabonis. A mí me encanta cómo juega, me parece que juega muy bien, me parece que él tiene mucha lectura de juego, que entiende todo, pero es como un grande más típico que cae al aro y juega el pick and roll, digamos, que era una cosa que Sabonis lo que hacía era dominar el juego desde el poste y bueno, y desde el pase, ¿no? De la capacidad que tenía para ver todo. Sabonis era 130 kilos de básquet.
Y además, el Sabonis que llega a la NBA está lejos de vivir su... Ya había pasado su mejor momento.
¿No estaba en su pico?
No estaba en su pico. Su pico ya lo había vivido en España.
Totalmente.
Y ha sido hermoso disfrutar del mejor Sabonis en la NBA. Pero él tuvo un destaque superlativo en sus años en Portland.
Exacto.
Pero lejos de su mejor momento.
Exacto. Con esa versión que no era la mejor versión de sí mismo... Fue un impacto en la NBA y de hecho fue de los pocos que se pudo machear con Shaquille O'Neal, que era imposible. Intratable, o sea, es
pararse
una cosa imposible de manejar y era uno de los pocos que más o menos podía pelearle ahí, perdía lógicamente con Shaquille O'Neal.
Como pero, todos.
Sí, pero se le emparejaba. Por último, uno de mis prejuicios negativos que ha funcionado, lo vamos a tener que hacer bastante rápido porque ya se nos ha ido un poco larga la cosa. Es, digamos que desde que vi el roster de este año, pensé inmediatamente que Cleveland estaba mal hecho y que podía ser el año en el que se cayera a pedazos, algo que nunca termina de suceder porque LeBron James es LeBron James. Me parece que armaron el peor equipo que podían armar: Jeff Green, Wade, Rose y Crowder, que ninguno la mete de tres firme, que es algo fundamental para ponerle al lado a LeBron James, tipo que la metan de tres firme, que si vos se la das a pie firme y el tipo tiene el tiempo y el espacio, la va a meter seguro. Ninguno de esos lo hace, ni Jeff Green, ni Wade, ni Rose, ni Crowder. Bueno, directamente Rose y Wade casi no pueden tirar de tres. Rose no puede tirar de ningún lado. Jeff Green y Crowder lo que tienen es que son, hay partidos que sí y partidos que no. Crowder, sobre todo, hay partidos que sí, partidos que no. Jeff Green casi tampoco puede tirar firme.
Pero además le generan, le dan esa oportunidad a la defensa. Si vos tenés, si vos rodeás a LeBron de un equipo de tiradores, empezás a pensar que lo mejor que te puede pasar es que penetre.
Y te la hunda en la cara.
Te la hunda, no, o que penetre, le haces foul y que se gane, que tire ese 70% de tiros libres.
Pero que no.
Que no distribuya. Que no distribuya.
Porque cuando empieza a rotar, te hacen mierda.
Y además la sensación de cuando un equipo está. Cuando un equipo. Estaba fino de tiro de 3 puntos. La sensación es que no le puedes ganar. Cuando te meten un triple, otro triple y otro triple, esa sensación de estoy en el horno.
Y te tienen corriendo atrás de la ventaja, además.
Es un desgaste físico, es un desgaste emocional. Y siempre queda la solución de, bueno, que LeBron me la hunde la cara, o que tira para arriba mío, o no le cobran un foul, o que se ganen los puntos de la línea. Igual, yo entiendo de que hay una responsabilidad de LeBron, más que el equipo que le arman, es el equipo que él permite que le armen. Porque estamos hablando de que es el dueño de la NBA, que es el dueño de la franquicia. Entonces,
igual está peleado con el dueño real. Por lo tanto, ahí hay como una cosa medio rara. Y al echar a David Griffin, que era el gerente, quedó como descabezado durante un tiempo. Cleveland, el dueño de Cleveland, que es Dan Gilbert, que tiene una pelea histórica con LeBron, no concibe como un puesto de importancia general manager, le parece que...
De que funciona solo.
Exacto. Y entonces, todo esto es como en gran parte está vinculado a la forma de ver de LeBron las cosas, que es como, tráigame veteranos, no quiero aguantar jóvenes, ¿no? Porque siempre son veteranos los que le traen. Y que es casi más importante el bonding, o sea, el compañerismo y que a él le guste estar con ellos que lo que pasa dentro de la cancha. Pero de cualquier manera, y sea el origen que tenga esta situación, es un equipo pésimamente armado. Es completamente disfuncional. Y de los mismos autores de Éramos pocos y parió la abuela, podríamos decir, estábamos en problemas y volvió Derrick Rose.
Ya solo verlo sentado en el banco es una sensación de, por favor, ¿qué hace ahí?
Es horrible, es horrible. Es horrible, es verdaderamente espantoso que a un ser humano le pase eso, pero es un símbolo de tristeza. Carga su tristeza a todos lados a donde vaya. No podés tenerlo adentro de un plantel de...
Porque por lo que fue, además, uno cuando entra en diferentes páginas y empieza a buscar ropa o championes para comprar, va a la parte de outlet y en todos lados aparece la número uno de Chicago, de Derrick Rose, y eso es un síntoma de que hace 5 años que no se vende esa cantidad de productos que quedaron en guardados en depósito.
Pero además él quedó, o sea, su espíritu quedó guardado en el depósito, porque él sigue pensando en esas camisetas que no se vendieron. Él sigue pensando en esa realidad paralela que nunca se concretó. Entonces es terrible, es tristísimo, porque es el tipo que ya no es y que no se readaptó, que no pudo, no es Livingston. Que bueno, me rearmo y claro, soy un jugador de rol. Y
lo acepto, lo asumo y son 14 minutos de protagonismo que tengo por partida.
Exacto. Entonces es tremendo.
Pero se nota además el cómo se está cayendo a pedazos Cleveland por la frustración que refleja LeBron en partidos puntuales, que son claves, como el último partido contra Golden State, su constante quejas, protestas a los árbitros, sus caras, sus gestos,
a los compañeros,
eso es algo que en enero no tendría que pasar. En playoffs sí, en enero es un partido, no es un partido que marque la temporada, porque hace 2 años perdieron por 50 contra Golden State y después le dieron vuelta a una serie, pero el lenguaje corporal de LeBron durante todo el partido contra los Warriors fue de frustración, de indignación, rabia.
A mí me da la sensación desde el comienzo de la temporada que él sabe que no le da. Que él sabe que no le da, que con este equipo no le da. Y entonces incluso yo me había armado una narrativa en mi cabeza de que él estaba tratando de buscar como récords estadísticos y jugar la temporada regular con un poco más de intensidad de lo que suele jugarla, porque sabe que no es este el año, que es el año que viene, se tiene que rearmar y
creo que el equipo va
a ir bien en otro equipo, la cosa
va a ir a mejorar, evidentemente, porque peor no puede estar, pero va a mejorar al punto de que Isaiah Thomas va a ser dentro de 2 meses el jugador que todavía no, más parecido a lo que fue la temporada pasada, a lo que es ahora.
Bueno, entonces la pregunta es: ¿le pegan la piña en la cara y lo bajan de la final o no? Porque hace 7 temporadas que LeBron James llega a la final. ¿Este es el año en que le pegan la piña? Me parece que esa es el postazo más interesante que podemos jugarnos a tirar irreflexivamente.
Creo, voy a usar una frase de mi hermano, que es una doble respuesta que es típica en él, que es sí y no.
¿En serio hace eso?
Él constantemente te dice sí, no, a preguntas, ¿no? Algo que, preguntas que solo merecen una respuesta, el sí y no.
Solo admite una respuesta sí y no, es lo peor. Decir.
No, lo que te quiero decir, ampliando la respuesta y siendo serio, por primera vez en el podcast, creo 2 cosas. Primero, que no es un mérito extraordinario que sean 7 finales consecutivas, era más un deber y una obligación de LeBron llegar a esas 7 finales. Hay que llegar, es evidente. Pero el este, amigos, no tiene la jerarquía. No, le reconozco el mérito absoluto a LeBron James de ser potencialmente el mejor jugador de la historia de la NBA si tuviera esa mentalidad guerrera, digamos, animal, salvaje, asesina que puede tener a lo mejor Kobe Bryant, ¿no? Por eso te digo que LeBron, con su potencial, con su capacidad de que nadie ha jugado el básquetbol dominando todas las facetas del juego como LeBron James, no quiero decir que sea mejor, porque mejor sigo pensando que Jordan.
Sí, todo siempre, porque ahí tenemos un Mesías. O sea, Jordan
es Jordan. Jesús. Nunca Jordan. Nadie va a ser Jordan porque Jordan.
Los creyentes de los dioses del básquet tenemos un Mesías. Bajó el Mesías,
es él.
Lo dijo Larry Bird, Dios, lo dijo Larry Bird en un partido de hecho 60. Dios baja a la tierra y se disfraza de Michael Jordan. Ya está.
Ya está. Es él, Mesías, quedó.
Listo,
no hay discusión.
No.
Por eso no quiero poner como un parte del
Para mí LeBron James es el 2, ¿eh? Para mí LeBron James es el 2.
Seguramente sí.
La historia del básquetbol.
dominando absolutamente todo, en ti como lo domina, con esa capacidad absoluta que tiene de hacer todo hasta esta temporada, la parte estadística de mejorar su porcentaje de tiro de 3, creo que es lógico que llegara a 7 finales. Y no voy a apostar en contra de él. No creo que lo vaya a arreglar el desastre, pero que le va a dar para ganar el este.
¿Le da para ganar el este?
Le va a dar para ganar el este.
Bueno, yo estoy en el momento, en este momento, voy a hacer un sí, no, pero diferente, que es un sí, no temporal. En este momento, en este mes, hoy, 20 de enero, 19 de enero, estoy casi seguro que le pegan el roscazo, que lo apuesta, que no va a poder. Estoy casi seguro, es la sensación que me da, lo que pasa es que cuando los veo son una banda. Es una banda, Cleveland es una banda. Está 29 en defensive rating, o sea, es el penúltimo equipo defendiendo. Es inarreglable eso porque está lleno de jugadores que se distraen. Y me da la sensación de que ellos no creen en ellos. Que por supuesto, eso ya ha pasado en otras temporadas regulares. Cleveland empieza a construir su autoestima en los playoffs. En general, encuentran...
Siempre le dio.
Su autoestima y su identidad. O sea, ellos encuentran su identidad en los playoffs. Esperan hasta los playoffs para ver qué equipo son. Lo pasó con Blatt, cuando llegaron a la final, que se transformaron en un equipo guerrero defensivo que te cagaba piña. Pasó, bueno, la temporada que salieron campeones, que se transformaron en un equipo hiper anotador en los playoffs. La temporada pasada pasó de nuevo, etc. Creo que es habitual esto, pero nunca
este año
fue
es peor.
Tan profundo.
Este año
claro,
es peor.
Nunca fue tan profundo. Es un equipo que yo no veo por dónde van a encontrar las soluciones. Además, no veo por dónde realmente. Me parece que, además, la NBA siempre subestimó en estos 3 años, justamente porque la presencia de LeBron James es tan rutilante que es imposible darle el crédito y la importancia que tiene cualquier pieza de la que esté al lado. Subestimó tremendamente a Kyrie Irving. Para mí, que no esté Kyrie Irving en ese equipo es una diferencia gigantesca. Para mí Kyrie Irving es una bestia competitiva y un anotador insólito que le aportaba una arista a ese equipo que ya no tiene más y que no hay nadie que lo pueda reemplazar en ese sentido. Y que está tan mal construido este equipo, con piernas viejas, que no, piernas muertas, o sea, Wade tiene las piernas muertas, Jeff Green tiene las piernas muertas para defender, o sea, solo tiene las piernas vivas cuando la tienen que hundir hasta el hueso. Isaiah Thomas no puede defender. Kyrie Irving siempre fue atacado por su displicencia en defensa, pero cuando él prendía el motor para defender, compite.
Ah, la diferencia física, lógica entre Kyrie Irving
y Isaiah Thomas no puede
por más que quiera.
Es muy chiquito, no puede, necesita la pelota en las manos. Me parece que nunca va a poder retomar su nivel de confianza extraordinaria que tenía en Boston, porque en ese momento fue el enano superhumano, y por más fuerte que sea mentalmente, es muy difícil meterse en el ritmo en un equipo que es nuevo.
Y además, Boston era su equipo.
Exacto.
Precisamente por eso va Irving a Boston. Porque la figura de ser el dueño del equipo en Cleveland no la va a tener, decía Thomas. Y por más que pueda hacer lo que quiera, el nivel de confianza no es el mismo.
Le tenés que responder a un jefe. Y entonces, finalmente, todo este revuelto lo que me da es que Cleveland está para que le pegue el golpe de gracia.
¿Quién se lo va a pegar?
Exacto.
Esa es la siguiente pregunta. No veo quién se lo vaya a pegar. Ese es el tema.
Cuando empezás a repasar los equipos que se lo pueden pegar, entras en duda, porque Washington nunca termina de concretar. Washington es el eterno enamorado de sus condiciones potenciales. Ellos están enamorados de ellos mismos, de lo que pueden llegar a ser, pero nunca lo concretan, digamos, ¿no? Que es lo que le pasa en la temporada regular. Pierden con cualquiera porque están tan entusiasmados con lo bueno que pueden llegar a ser que nunca llegan a ser tan buenos. Toronto es un equipo que siempre le falta algo. Y los Celtics son muy chiquitos todavía. Son chiquitos, realmente son chicos. Y es difícil que le vayan a ganar una serie a LeBron James. De cualquier manera, así como digo todo esto, digo que cualquiera de esos tres lo puede voltear.
¿Ves por qué aplica el sí y no?
Sí, exacto.
Porque estamos en un... Nadie puede apostar a que le vayan a pegar la piña sí o sí, y nadie puede apostar a que van a ganar el este.
Sí.
Porque los síntomas son totalmente diferentes a los de otras temporadas.
Sí.
Y hay un dato que es que va acorde con lo que dijiste de la presencia y ahora la ausencia de Irving en ese equipo de Cleveland, que es cuando, me acuerdo perfectamente de la final número 4, cuando Cleveland da vuelta el 3-1 que tenía de ventaja Golden State. En el partido número 4 en Cleveland, LeBron no jugó, o sea, deambuló por la cancha anímicamente, fue como algo sorprendente. A mí me llamó muchísimo la atención la falta de presencia, de decir, bueno, vamos a morir, pero vamos a morir matando. Ese día fue como que no estuvo. Y sus reacciones fueron 40-40, o sea, 42 puntos, 41 puntos los dos partidos siguientes. Pero estaba Irving.
Claro.
El quinto juego en San Francisco, LeBron hizo 41 y tuvo Irving que hizo 41.
Claro.
Entonces, sin tener ni siquiera el escudero, porque estamos hablando que iban los dos, ¿no? Eran los dos, claramente.
Totalmente,
eran los dos.
Y además fue el que le metió la pelota, ¿no?
Y termina metiéndole la pelota para ganar ese campeonato. Pero ese cambio de.
Sí.
LeBron hizo ese movimiento, mismo en la final con Miami, con San Antonio, en el juego 6, cuando empata el partido Ray Allen. LeBron no tiene un partido tan brillante como fue en el juego 7. En el juego 7 lo ganó él. Desde el primer minuto lo gana él el partido. Él toma la posta y dice, yo voy a ganar este partido. Pero no le había pasado en el partido anterior, que también era eliminatorio.
Hay otra instancia menos peligrosa, pero igualmente tensa, la temporada pasada, que es en la final de conferencia contra los Boston Celtics. Cleveland le gana los dos partidos en Boston, lo pasa por arriba en los dos partidos, pero pierde el primero en Cleveland. En el cuarto partido, o sea, iban 1-2, y Boston le saca 15 puntos y LeBron James se carga de Fultz, una cosa extrañísima, y lo tienen que sacar. Y Kyrie agarra el partido para él y hace un desastre, pero un desastre. Hace 38 puntos en 25 minutos, una cosa descomunal, y cuando vuelve LeBron James el partido ya está encarrilado. Se lo encarriló Kyrie. Entonces, para mí, la narrativa que siempre era, no, lo que pasa es que Kyrie es porque está con LeBron, que llega hasta donde llega, no puede cargar un equipo, porque mirá lo que era antes de que viniera LeBron. Sí, claro, tenía 21 años lo que pasa, ahora tiene 25. Y en definitiva, siempre se lo subestimó, y creo que este cambio, y viendo lo que hace de los Celtics, que podrán decir que Isaiah Thomas también hizo algo parecido porque terminaron primero los Celtics. Este equipo de los Celtics es más joven todavía que el que jugaba Isaiah Thomas. Y es un equipo que además cuando no juega Kyrie Irving, no
sí,
saben cómo hacerlo funcionar. Cuando Thomas no estaba, los Boston Celtics ganaban igual. Ahora cuando no está Kyrie, no tienen cómo hacerlo. Pero se nota mucho más su ausencia en Cleveland. Se nota muchísimo más, porque es eso. No hay quien sostenga el motor de ese equipo cuando LeBron James necesita poner un poco el punto muerto, porque finalmente tiene 33 años, no se nota, pero los tiene. Así que para mí, hoy te digo que para mí le pegan el roscazo.
Creo que es Boston el que le puede pegar el roscazo, el que veo más firme para pegar el roscazo, precisamente por la parte emocional de que es... Ahí va a haber... Van a saltar chispas.
Toronto tiene un trauma.
Toronto tiene un trauma, Toronto... Ya estuvo cerca, estuvo realmente cerca. Ellos creían que estuvieron realmente cerca, pero estaban lejísimos. Nunca hubieran tenido chance de ganar ese último juego de playoffs, que es como, bueno, no importa. Vamos a quedar 3-3, vamos a perder, no importa. El séptimo partido le vamos a ganar por paliza.
Washington son unos pajeros.
Washington nunca le va a dar. Miami está haciendo la temporada. Se enderezó maravillosamente el rumbo, pero...
No,
semifinal de conferencia, aplausos y...
No, para mí no pasan la primera ronda. Para mí no van a poder ganar una ronda de playoff. Es muy difícil que le ganen 4 partidos a alguien. Es el típico equipo de excelente de temporada regular, pero después en playoff no tiene las herramientas suficientes para sobrevivir. Para mí pierden con Washington, con Cleveland, con Toronto y con Boston. O sea, tienen 4 equipos.
Sí, tendrían que quedar en esa posición que están ahora. O subir a lo mejor al tercer puesto y cruzar con Indiana, con Milwaukee.
Exacto. Si se salvan de esos 4 que... Para mí pierden con cualquiera de esos 4, ahí pueden llegar a la primera ronda. Pero si no, es imposible.
Sería precioso ver una final de conferencia, que aparte sería bastante lógico. Boston Cleveland.
Sí,
y ver enfrente a
Isaiah Thomas.
Isaiah Thomas jugando en Boston, Irving contra LeBron.
Sí.
Ya que no nos puede dar el nivel de competencia tan alto como son siempre los playoffs en el oeste, que desde la primera ronda tipo estás sangrando para poder ganar un partido. Sí, la parte emocional y lo que sería el desafío, morbo. El morbo de ver enfrentados Boston y Cleveland.
Bueno, acá te tiro otro postazo completamente irreflexivo. Los playoffs del este van a ser mucho mejores que los del oeste. Porque en el oeste van a ir Houston y Golden State hasta la final, derechito y sin ningún tipo de contratiempos. Y el este va a estar peleado en casi todas sus series.
Seguro que sí, seguro que Golden State va a ir...
Es
mucho más incierto el este porque la segunda parte de los que van a clasificar a los playoffs, hay tres equipos que sabemos que van a ser ganadores en playoffs: Boston, Toronto y Cleveland, y los otros cinco son una incógnita, ¿no? Esa incertidumbre es lo que va a ser disfrutable en los playoffs del este. En el oeste hay que ver realmente.
Los Clippers no van a ganar.
No van a ganar. Pero Houston, San Antonio, Minnesota, de esos como que en ese orden, en ese, San Antonio, si en alguna vez en la temporada, Dios quiera que sí, Dios dice el básquet, obviamente no, a eso nos referimos.
Yo quiero que
vuelva Leonard. Si vuelve Leonard al nivel en el que estaba el año pasado cuando se lesionó, yo creo que San Antonio puede eliminar a Houston.
Bueno, a mí me encantaría ver una serie con San Antonio completo contra Houston, porque además está el karma de D'Antoni, que nunca le ganó una serie a Pop. Entonces sería,
y esos karmas, esas cosas, tienen su peso...
Sí, finalmente sí, pero yo creo que Houston igual va a llegar a la final de conferencia, o sea, a no ser que no esté Harden o no esté Chris Paul, digamos, ¿no? Pero más o menos con la situación actual me parece que Houston es la oportunidad para que D'Antoni se saque esa cruz de encima. En cualquier caso, falta un rato todavía para los playoffs y a lo mejor te vuelvo a invitar, Mono, en algún momento. Muchas gracias por haberme acompañado y bueno, espero que mis postazos se cumplan y los tuyos no. Porque...
Pero no están tan no, enfrentados.
No, son sí, no.
Es el sí y el no. En realidad la...
No puedo creer que tu hermano te haga eso.
Hasta...
No puedo creer que lo puedas sostener.
En conversaciones familiares, en un ámbito de... Estás preguntando algo que solo podés obtener una respuesta lógica, que es el sí,
claro,
y el no.
Qué maravilloso.
Y es ambiguo, pero aplicaba para este caso. Además es algo que no vamos a poder definir hasta que termine prácticamente la temporada, porque no creo que si Cleveland pierde...
Es muy avanzado.
Es muy avanzado.
Totalmente, es muy avanzado. Así que, bueno, sean pacientes y verán caer o sobrevivir a nuestros postazos en la mañana de hoy. Muchas gracias, Manu.
Gracias a vos.